antes de empezar, me han hecho una encomendación, una petición, y es que os traiga los saludos y el cariño, el amor fraternal de la iglesia en Calle Orfila, la iglesia Benecer de Linares. Sois una iglesia querida por nosotros, oramos por vosotros y bueno, pues tal como me lo han pedido, así lo transmito. ¿Preparado? ¿Listo?
Ya.
Esta es la frase que todo creyente escucha en el momento de su conversión. Hemos cantado hace poco, y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré las maravillas de nuestro Señor. Y es que la vida cristiana, desde el mismo momento de su inicio, es presentada en las Escrituras como una carrera. De ahí lo de preparado, listo ya. Dice Hebreos 12, versículos 1 y 2, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera de Corintios 9, 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que lo ganéis. Hechos 20, 24: en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. En Gálatas capítulo 2, versículo 2, Pablo manifiesta su temor por los Gálatas, su temor por sí mismo, disculpa, de cerciorarse de que no corría ni había corrido en vano, y les decía a los Gálatas: vosotros corríais bien, ¿quién os impidió obedecer la verdad? Y esta metáfora de la vida cristiana como una carrera lo vemos a lo largo de todas las Escrituras, y es el tema principal del texto en el que vamos a estar esta mañana. Me gustaría que me acompañaseis en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a estar en el capítulo 3, vamos a leer los versículos 12 al 16. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Dice el apóstol Pablo, movido por el Espíritu, versículo 12, capítulo 3: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hasta aquí la palabra del Señor. En el pasaje inmediatamente anterior, el apóstol Pablo presenta los resultados que en su vida tuvo su encuentro con Cristo, la transformación que tuvo en su vida su encuentro con Cristo. Nos muestra su magnífico currículum. Él expone su currículum vitae, y todos los logros que él tiene, dice que los considera como basura por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Sus logros humanos los considera como inútiles por el conocimiento, la justicia, el poder de la resurrección, participar de los padecimientos de Cristo también y de la gloria del Señor Jesucristo. Hablando de carreras, si ahora mismo entrase por la puerta Usain Bolt, supongo que ya habrán superado el récord, pero yo estoy desfasado en los deportes, y viene a hablar conmigo y me dice: Juanvi, vámonos para afuera que te echo una carrerita. Yo le digo: muchacho, acuéstate y ríete de otro. No tengo nada que hacer contra ti. Algunos creyentes podrían pensar equivocadamente al escuchar al apóstol Pablo, viendo los logros tan asombrosos que tenía el apóstol Pablo, decir: Pablo, y tú, el gran apóstol Pablo, me estás diciendo que ahora yo me eche una carrerita espiritual contigo. ¿Cómo voy a correr yo al lado del gran apóstol Pablo? Pero Pablo nos dice que él no era perfecto. y que lejos de haber alcanzado la perfección espiritual, continúa con toda su fuerza esta carrera que nos invita a los creyentes a correr. También en esta época había herejías que decían que se podía alcanzar la perfección espiritual, que era algo posible, y a fin de aclarar los errores, corregir las falsas ideas, pues el apóstol Pablo va a aclarar en este texto que es imposible en esta vida conseguir la perfección espiritual. Al igual que Pedro, Pablo sabía que toda la vida cristiana es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ningún cristiano va a llegar a ser perfecto en esta vida, sino que tendrá lugar la perfección cuando tengamos la redención del cuerpo, como dice Romanos 8:23. Así que la perfección espiritual en esta vida va a ser siempre una meta para el creyente, no un logro para el creyente. Ahora bien, con el panorama que os he puesto, podemos decir, pues si el gran apóstol Pablo no ha llegado, si él no era perfecto, si me estás diciendo, Juanmi, que yo no voy a llegar en esta vida tampoco, ¿para qué me voy a esforzar? Escuchaba a David Barceló, un predicador, decir, citar la frase de otra persona, y decía que la frase "nadie es perfecto" es la cama de rosas del hipócrita, pero es la cama de espinas y de clavos del verdadero creyente. El hipócrita dice, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, no me voy a esforzar. El creyente dice, debo esforzarme más, porque todavía me falta mucho por conseguir. Pablo está diciendo, hermano, Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida, pero esto es solo el comienzo, y todavía no he llegado hacia la meta. Otros podéis decir, conozco las Escrituras y sé que tengo una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, que no se marchita, reservada para mí como creyente en el cielo, 1 Pedro 1:4. Nuevamente me acaba de decir que la perfección en esta vida no es alcanzable. Bueno, pues me espero a llegar al cielo. Pero en la palabra encontramos muchísimas razones por las cuales tenemos que esforzarnos en esta vida a alcanzar la perfección espiritual, aunque sabemos que no podemos alcanzarla perfectamente. La principal razón es porque nos lo manda la palabra, y con eso nos tiene que bastar. Pero por si no fuera suficiente, esta vida que prosigue hacia la meta, hacia ser como Jesucristo, hacia la perfección espiritual, glorifica a Dios. Esta carrera, este buscar la perfección espiritual, es una muestra de que nuestra salvación es auténtica. La salvación no es por obras, es por gracia, por medio de la fe. Pero las obras demuestran que hay una profesión de fe verdadera. Como dice Tito 2:10, esto adorna y hace visible la verdad de Dios a otros. El diablo, el acusador, el calumniador, nos está acusando siempre, cada vez que pecamos, y nos pone en duda incluso de nuestra propia salvación. Sabemos que no podemos perder la salvación, pero este proseguir hacia la meta nos da, nos refuerza esa seguridad de salvación. También nos va a guardar a los creyentes del dolor y el sufrimiento de la inmadurez espiritual, de las consecuencias del pecado. Protege la causa de Cristo del descrédito. Mejora nuestro testimonio a un mundo que está en tinieblas. Produce gozo en la vida del creyente el avanzar en esta carrera hacia la perfección espiritual. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, nos capacita para edificarnos los unos a los otros y para hacer de una forma más eficaz el ministerio que tenemos como cuerpo de Cristo. Dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 2, amados, ahora, está hablando en el presente, ahora somos hijos de Dios, y aún, en el futuro, no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. La semejanza a Cristo es el premio que debemos perseguir, aunque no sea posible alcanzarlo en perfección en esta vida. Por eso el apóstol Pablo va a establecer 6 requisitos para alcanzar el premio de la semejanza a Cristo. Seis requerimientos para alcanzar el premio de la semejanza a Cristo. En primer lugar, alcanzar el premio requiere que tengamos una conciencia sincera de nosotros mismos. Una conciencia sincera de nosotros mismos. Dice el versículo 12, aunque no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. El hecho de repetir esta palabra ya dos veces está reforzando la afirmación de Pablo de que no ha alcanzado la meta, de que sigue siendo imperfecto en el momento de escribir esta epístola. No que ya lo haya alcanzado, él tenía una conciencia sincera de él mismo, de su situación. Esta conciencia sincera de uno mismo entiende que no hemos llegado a la meta trazada por Cristo para la vida eterna. Saber que no somos ahora mismo lo que nosotros deberíamos de ser y que algún día lo seremos cuando estemos en la gloria no debe de producir desánimo en nosotros, no debe de producir indiferencia, como hemos dicho, ya lo lograré en el futuro, sino que nos tiene que producir en nosotros un mayor celo por correr en la dirección correcta hacia el premio. Volviendo a la ilustración del atleta, ¿qué hace un corredor cuando ya por fin ha cruzado la meta? Después de ese esfuerzo titánico por llegar el primero, por fin cruza la meta, empieza a aminorar la velocidad, se relajan sus músculos, algunos se tiran al suelo porque han echado hasta el último esfuerzo y no pueden avanzar más para coger aire, pero a todos les llega un momento de tranquilidad, de relajación, de decir, por fin, ya he llegado. Se acabó la carrera.
Sí.
He de confesaros que entre mis muchísimos defectos, uno de ellos, mi hija hace así con la cabeza, uno de ellos es que pierdo mucho el tiempo viendo vídeos en YouTube. Vídeos graciosos, de caídas, de... Pero uno de los vídeos que se repiten mucho y que me hacen mucha gracia, vienen titulados como Epic Fail, fallos catastróficos. Y entre estos epic fails, entre estos fallos, hay vídeos de deporte. Y me hacen gracia porque se ven ciclistas, atletas, motociclistas, llegando a la meta y justo cuando les queda nada para llegar, empiezan a saludar a todo el mundo, se distraen y el segundo les adelanta y quedan segundos y no llegan el primero hacia la meta. Y la carita que se les queda, pues a mí me hace mucha gracia. Pero si a un cristiano le sucede esto, si un cristiano vive como si la carrera ya hubiese terminado, como si ya en esta vida hubiese cruzado la meta, lejos de ser algo gracioso, es algo muy, muy, muy peligroso. Es uno de los momentos más peligrosos de su vida porque relaja sus músculos espirituales. Piensa que ha llegado a un nivel suficiente de espiritualidad y no se concentra en cruzar la línea de meta. Y Pablo era consciente de esto y está diciendo no que ya lo haya alcanzado. Sigue diciendo no que ya haya llegado a ser perfecto. En el capítulo 1 nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Es una seguridad que tenemos los creyentes hasta el día de Jesucristo. Dios hará una obra de perfección en mí, está diciendo el apóstol Pablo, pero todavía no la ha completado. A pesar de las bendiciones que Pablo había recibido, Pablo aún no era perfecto. Y él es consciente, tenía una conciencia adecuada de su situación, una conciencia sincera. Alcanzar el premio requiere empezar con una inconformidad de nuestra situación espiritual presente. Y esto genera un ciclo, un círculo vicioso. La búsqueda de Dios en el poder del Espíritu debilita el pecado que hay en nosotros, aumenta nuestro amor por una vida de santidad. Al tener una vida de mayor santidad, hace que la persona sea más sensible ante el pecado, lo que a su vez aumenta el amor por Dios y hace que nuestra vida de santidad sea mejor. Y es un ciclo que se repite una y otra vez. Solo quienes reconocen su necesidad de combatir el pecado, de cultivar la santidad, van a progresar de manera correcta hacia ese hacia esa meta, hacia la consecución de ese premio. Estamos viendo 6 requerimientos para alcanzar el premio de la semejanza a Cristo. En primer lugar, alcanzar el premio requiere una conciencia sincera, y alcanzar el premio también requiere un esfuerzo máximo. Un esfuerzo máximo, dice el versículo 12, sigue diciendo, sino que sigo adelante. Los Juegos Olímpicos son cada 4 años. Terminan las Olimpiadas y aquellos que han conseguido el oro en el podio se sientan en sus casas, sacándole brillo a su medallita, durante 4 añitos, hasta que vuelve a llegar la siguiente competición. ¿Es eso cierto? No. Termina la competición y empiezan a entrenar más duramente para mejorar sus marcas, para que el que viene atrás no vuelva a adelantarle, sino que vuelva a quedar el primero, y se dedican a entrenar durante esos 4 años duramente. Pablo seguía adelante. Él había conseguido muchos logros, pero él seguía esforzándose por ganar su carrera. Aunque, por supuesto, dependía, como dependemos los creyentes, del poder del Espíritu para hacer cualquier cosa en esta vida, el apóstol Pablo también describe la vida cristiana como trabajo y esfuerzo. Por ejemplo, en Colosenses 1.29, define la vida cristiana en 1 Timoteo 6.12 como la pelea de la buena batalla. No es un camino de rosas, es un esfuerzo, es una batalla, es una pelea continua. Y no se trata de depender del poder de Dios, tumbarnos tranquilamente y que Él actúe, sino que se trata de depender del poder de Dios y, amparados en ese poder, esforzarnos por hacer su voluntad, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Este verbo alcanzar también se puede traducir por atrapar. También fui atrapado por Cristo Jesús. Pablo está subrayando la soberanía de Dios en la carrera espiritual que tenemos los creyentes. Está diciendo, Cristo me atrapó, me agarró firmemente. Esa es la conversión, el ser atrapado por Cristo, el ser posesión de Cristo. Pasamos de la esclavitud del pecado, como nos ha dicho Salvi, a ser esclavo de Cristo. Y cuando Cristo atrapa a alguien y lo salva, ahora tiene que correr por lo mismo que le atrapó a él. Parece un trapalenguas, parece un juego de palabras. Pero ¿cuál era la meta de Cristo al salvar a Pablo? Romanos 8:29, a los que de antemano conoció, también los predestinó ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para esto te ha salvado a ti, Dios, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para eso te ha atrapado. Y ahora tú tienes que atrapar lo mismo para la que has sido atrapado. Ser hecho conforme a la semejanza de su Hijo en esta tierra, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios escoge a Pablo, como el resto de los creyentes, para que sean hechos conforme a su Hijo. Y ahora él corre para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Por eso dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual yo también fui alcanzado. Pablo escribió a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 14, fue para esto, para lo que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A los Efesios les dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es ser santo y sin mancha? Pues ni más ni menos que ser como Cristo. La vida cristiana es una búsqueda permanente de la semejanza a Cristo, y esto requiere un esfuerzo máximo. Estamos viendo 6 requisitos, 6 requerimientos para alcanzar el premio de la semejanza a Cristo. Requiere una conciencia sincera de nosotros mismos, requiere un esfuerzo máximo, y alcanzar el premio también requiere una concentración absoluta. Una concentración absoluta. Dice, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Como digo, en los versículos anteriores nos habla de lo que él ha tenido que renunciar, y dice que estima como pérdida todo por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Es que Pablo no conocía a Cristo. Sí lo conocía. De hecho, tenía una relación con él que yo creo que ningún creyente ha tenido en la historia. Pero Pablo está diciendo, no conozco a Cristo todavía como Cristo quiere ser conocido. No he llegado al nivel de conocimiento, de amor, de madurez cristiana que Cristo demanda de mí. En comparación con cualquiera de nosotros, Pablo tenía motivo para estar humanamente satisfecho. Era miembro del pueblo escogido de Dios, de la tribu favorecida de Benjamín, guardaba de manera rigurosa su herencia ortodoxa, era uno de los más devotos legalistas del judaísmo, su celo le llevó a perseguir a aquellos que creían que iba en contra de su Dios, hasta las últimas consecuencias. Humanamente tenía motivos para estar satisfecho. Espiritualmente tenía motivos para estar satisfecho. Había visto a Jesucristo, tenía grandes dones, había obtenido los beneficios de estar en Cristo, el conocimiento en su identificación con Él, la justicia de Cristo que le fue conferida por medio de la justificación, el poder de Cristo para una vida de santidad, la participación de los padecimientos de Cristo, la participación en la gloria de Cristo mediante la glorificación de su resurrección. Todo esto nos lo dice en el capítulo anterior. Pero Pablo aquí nos da una lección. Humanamente puedo estar satisfecho, espiritualmente podría estar satisfecho, pero mi estándar de referencia no es lo humano. Mi estándar de referencia es Cristo. Nosotros tenemos la tendencia a compararnos con el otro para salir bien parado. Y no una comparación al azar, sino que buscamos al más feo, al más gordo, al más tonto, para salir nosotros bien parados. Y esto lo vemos en nuestro hijo. Cuando llegan las notas, si ha suspendido, ha sacado un 4, bueno, pero es que fulanito ha sacado un 1. Si ha aprobado pero con un 5 raspando y tenías que haber estudiado para un 10, bueno, pero es que hay otros que han suspendido. Siempre vamos a salir bien parados si nos comparamos con otros. Pero Pablo está diciendo, yo no he llegado aún porque mi estándar de referencia es Cristo. Y en palabras llanas, yo no le llego ni a la suela de los zapatos si me comparo con él. La vida de santificación, el crecimiento en madurez espiritual, es un camino que tenemos que andarlo, correrlo con humildad. Y esto es algo muy difícil en la sociedad en la que estamos. Es una sociedad que nos dice, porque tú lo vales, tú lo mereces. O haz lo que quieras, en el amor y en la guerra, todo vale. Pero Pablo nos predica con su propio ejemplo de humildad. Vemos en 2 Corintios 11, no hace falta que lo busquéis, cómo él presenta todos los sufrimientos que él ha pasado. Y podía terminar perfectamente y no me chirriaría en los oídos si termina el versículo diciendo, que no termina así, con todo lo que yo he pasado, yo creo que ya lo he logrado. Sino que 1 Corintios 11, versículo 30, dice, si tengo algo de qué gloriarme, me gloriaré en mi debilidad. Dependía del Señor en todo momento. Y le vuelvo a decir a los hermanos, recuerdo que todavía en este mundo no vais a llegar a la perfección espiritual. Yo mismo no lo he alcanzado. Pero no os desaniméis. Esta insatisfacción espiritual os tiene que motivar a tener una concentración absoluta en la carrera que tenéis que correr por delante. Dice el versículo 13, pero una cosa hago. El verbo hacer no se encuentra en el original. Literalmente el apóstol está diciendo una cosa. Una cosa. Me estoy concentrando en una sola cosa. El esfuerzo, volviendo al atleta, requiere concentración absoluta. Que el participante se fije en la meta y no se fije en ninguna otra cosa que le pueda hacer perder la concentración. Una milésima de segundo de distracción puede ser fatal para ganar la carrera. Por eso solo hace una cosa, fija su ojo en la meta y sigue hacia la meta. Hay muchas personas que saltan de una actividad a otra, gastan energía inmensa y logran muy poco. Dice el refranero popular, aprendiz de mucho, maestrillo de nada. Santiago lo dice con otras palabras, dice que son personas de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Camino que hace, camino que no continúa. Santiago 1.8. Y en el mundo hay muchas distracciones que el diablo nos pone. Y no son pecaminosas todas, pueden ser cosas lícitas. Puede ser YouTube, que me distrae a mí de lo que tengo que hacer muchas veces. Y tenemos que orar como oró el salmista, Salmo 86.11. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Dice Proverbios 25 al 27, mira en tu ojo hacia adelante. Que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Apártate del mal. Proverbios 4, 25 al 27. Y Pablo, usando este lenguaje muy conocido en el mundo greco-romano de los atletas, dice, olvidando lo que queda atrás, metiendo lo que está delante. Esta concentración absoluta tiene dos facetas. Por un lado, para mantener la concentración se tiene que olvidar de lo que queda atrás. Y por supuesto que Pablo no está diciendo que olvidemos nuestro pasado. De hecho, la Biblia nos cuenta muchas historias del pasado que tenemos que memorizar, estudiar, aprender, para que si es un error no volvamos a caer y para que si es algo acertado, pues sigamos viviendo aquello, sigamos por el buen camino. Lo que Pablo está diciendo es que el pasado no influya de manera negativa en nuestra carrera hacia la meta que tenemos por delante. El atleta que mira al público, el atleta que mira para atrás a ver cuánto le falta al rival para pillarlo, es propenso a tropezar, a caer. Pero además el atleta que es exitoso, que siempre ha quedado el primero, que tiene todas las medallas de oro habidas y por haber, estos éxitos en competiciones pasadas no le garantizan el éxito en competiciones futuras. Los judaizantes trataron de seducir a los gálatas recurriendo otra vez a su pasado. Por eso Pablo les dijo, Gálatas 4.9, ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales? ¿Por qué miráis al pasado? Pero Pablo rompe con su pasado, con lo positivo y con lo negativo, con lo bueno y con lo malo, con sus logros religiosos, rompe, con sus pecados pasados, rompe. Todo queda olvidado para que no le influya en la carrera que tiene por delante. Los creyentes no podemos vivir de las rentas espirituales, no podemos vivir de las victorias pasadas, tampoco podemos desalentarnos por la culpa de pecados pasados. El Señor Jesucristo nos ha perdonado de nuestros pecados. Y las iglesias están llenas de inválidos espirituales, paralizados por la amargura, por el pecado, por el rencor, por las tragedias del pasado. Otros intentan sobrevivir como pueden, confiados en victorias pasadas. Pero es preciso que rompamos en este sentido con el pasado si hemos de obtener el premio espiritual que tenemos delante. Hay una canción que cantábamos mucho en la iglesia, mirando solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar y no mirar atrás. Que el pasado no te influya negativamente en la carrera que tienes por delante. El otro lado de la concentración absoluta es extenderse a lo que está delante. Este verbo extendiéndose o extendiéndome literalmente significa estirar un músculo al máximo de su capacidad. Y vemos la imagen del atleta estirando al máximo para llegar el primero en cruzar la meta. Pablo nos acaba de hablar de una actitud que podíamos llamar pasiva, olvidar lo que queda atrás. Y ahora nos va a hablar de pasar a la acción, de extendernos a lo que está delante. Un ejemplo lo vemos en el Hijo Pródigo, Lucas 15. En el versículo 18, después de ya haberlo pasado un poquito regular el muchacho, dice que vuelve en sí, por fin. Y empieza a pensar, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Esa es la actitud. Pero no se queda ahí, no se queda en el pensamiento, sino que dice el versículo 20, y levantándose fue. Hay una actitud pasiva y él luego hay que pasar a la acción. Dice, fue a su padre y cuando no estaba todavía lejos, su padre lo vio, sintió compasión de él y corrió y se echó sobre su cuello. Tenemos que pasar a la acción, no quedarnos solo en las ideas. Eso es extenderse. La oración vital es el motor de la iglesia, es el motor del creyente. Pero hay que leer la palabra de Dios, hay que estudiarla, tenemos que congregarnos. Gracias. Eso es extenderse. Si el corredor ha corrido el 99,99 de la carrera y se queda ahí, pierde la carrera. No vale. Pierde la carrera. Para ganar tiene que cruzar la meta. No vayamos andando y conformándonos con llegar en el puesto 100, 1000, 1 millón. Esforcémonos para llegar el primero hacia la meta. Concentrémonos en llegar hacia la meta. 6 requisitos para alcanzar el premio de la semejanza a Cristo. Alcanzar el premio requiere una conciencia sincera de uno mismo, requiere un esfuerzo máximo, requiere una concentración absoluta. Y en cuarto lugar, requiere una motivación apropiada. Una motivación apropiada. Dice el versículo 14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es un verbo en presente. Denota un esfuerzo permanente, un esfuerzo continuo. Y dice, ¿para qué prosigue? Pues para obtener el premio. Esa era su motivación. La motivación de Pablo es, yo corro, ¿por qué? Porque quiero conseguir el premio. Por eso dijo en 1 Corintios 9:24, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Y dice, correr de tal modo que quedéis tercero y os den el bronce. No dice eso el texto. Dice, correr de tal modo que ganéis. No recibiremos el premio en esta tierra. La semejanza a Cristo con todos los beneficios que ello supone sucederá cuando sea el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, hasta que el Señor nos llame a su gloria. Solo cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Al igual que el atleta cuando cruza la meta triunfante levanta las manos, el apóstol Pablo al final de sus días, 2 Timoteo 4:7, exclamó, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Solo en aquel día recibiremos el premio. Pero hasta que llegue ese día, el apóstol procuró con toda diligencia conseguir ese premio. Era la motivación para su carrera, conseguir el premio. ¿Cuál es tu motivación para vivir una vida santa? ¿Por qué estás aquí en esta mañana? ¿Se supone que es lo que debes de hacer? ¿No quieres que te confronten los hermanos porque estás haciendo algo que no debes? ¿Tu conciencia te está y la intentas acallar? ¿O tu motivación es agradar a Dios, servirle a Él y vivir una vida que le dé gloria solamente a Él, una vida de obediencia. ¿Cuál es tu meta primera en la vida cristiana? ¿Puedes decir que tu mayor deseo en esta vida es parecerte cada vez más y más a Cristo en dependencia del Espíritu Santo? Pidámosle a Dios que nos dé la gracia necesaria para continuar hacia la meta en el poder del Espíritu. Día a día, proseguir hacia la meta. 6 requerimientos para alcanzar el premio de la semejanza de Cristo. Requiere una conciencia sincera de uno mismo, un esfuerzo máximo, una concentración absoluta, una motivación apropiada y también requiere una madurez adecuada. Alcanzar el premio requiere una madurez adecuada. Versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos. No es una carrera que corremos en solitario, sino que dice: así que todos. Es una carrera que corremos todos los creyentes. Y ahora me dice el apóstol: todos los que somos perfectos. Y me acaba de decir hace unos versículos que yo no soy perfecto. Y digo: Pablo, pues ya estás equivocado. Me dices una cosa y ahora me dices otra, pero no, la palabra no contiene error. Es infalible, es inerrante. La palabra perfecto en el original describe en este texto, en este contexto, madurez. Pablo está diciendo: todos los que somos maduros espiritualmente sintamos una misma cosa. Hebreos 5:14, hablando de aquellos que son maduros espiritualmente, dice: el alimento sólido ¿para quién es? Para aquellos que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. El que recibe el alimento sólido de la palabra es aquel que ha recibido o ha alcanzado madurez cristiana. Y sigue diciendo Hebreo en el capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿hacia qué? Hacia la perfección, hacia la madurez. Primera de Corintios 2, 6, sin embargo, hablamos sabiduría ¿entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Esta es la palabra. Primera de Corintios 14, 20, no seáis niños en vuestro modo de pensar, sed niños en malicia, pero maduros en vuestro modo de pensar. Este es el sentido que Pablo está usando la palabra perfecto en esta frase. Lo que Pablo está diciendo es que tener la visión cristiana que él tenía era una señal de madurez espiritual. Por eso dice: tengamos esta misma actitud. Literalmente, pensemos de la misma manera. Estemos de acuerdo con esto. Estemos resueltos a pensar de la misma forma. Y podemos saber cómo piensa Cristo, porque las Escrituras nos revelan la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 16. Y si pensamos de una forma bíblica, vamos a ver todo desde la perspectiva divina, y esos pensamientos nos van a impulsar a correr la carrera de una forma madura, porque vamos a pensar como nuestro Señor piensa. Sin embargo, Pablo da por hecho la realidad de que todo el mundo no va a estar de acuerdo con él. No va a ver las cosas de la misma manera. Así que añade: y si en algo tenéis una actitud distinta, bueno, eso también os lo revelará Dios. El Señor nos ha traído un mismo cuerpo y nos ha traído una misma mente, y nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Progresivamente hará que tengamos el pensamiento en las mismas cosas. Pero nuestra iglesia hoy en día, no todo el mundo estamos en el mismo grado de madurez espiritual. Tenemos que ir creciendo espiritualmente cada día. Hay hermanos que llevan muy poquito en el Evangelio y que tienen una madurez espiritual increíble. Hay gente que lleva años en el Evangelio y que son bebés espirituales, y viceversa. Hay diferentes grados de madurez espiritual, pero predicamos a todos la misma palabra. No predicamos otra palabra. Y tenemos el consuelo de que es Dios el que produce la obra en los corazones. Así que eso también lo revelará Dios a las personas que lo tenga que revelar, y en el modo que lo tenga que revelar, por medio de la predicación de su palabra, por medio de las pruebas, por medio de la disciplina. Dios hará lo necesario para que todos los creyentes reconozcan la necesidad de perseguir el premio a ser como el Señor Jesucristo. Estamos viendo 6 requerimientos para alcanzar el premio de la semejanza a Cristo. Requiere una conciencia sincera de uno mismo, un esfuerzo máximo, una concentración absoluta, una motivación apropiada, una madurez adecuada, y también requiere un comportamiento coherente. Alcanzar el premio requiere un comportamiento coherente. Dice el versículo 16, sin embargo, se podía traducir por una cosa más. Esta expresión se suele usar para declarar la idea final de una exposición. Está hablando y dice, y una cosa más, os tengo que decir. Un último requerimiento para alcanzar el premio. Y este requerimiento se podría definir como coherencia. De la misma manera que el atleta tiene que terminar su carrera, o para poder terminarla bien, tiene que seguir sin salirse de su pista, sin invadir la pista del contrario, después de tomar una conciencia sincera de uno mismo, el creyente, de realizar un esfuerzo máximo, de tener una concentración absoluta, de estar motivado por conseguir ese premio, de tener una madurez adecuada, ahora tiene que persistir y vivir de forma coherente a todo lo que acaba de declarar. No va a tener todo esto claro y ahora va a vivir la vida como le dé la gana. Según la misma norma que hemos alcanzado, tenemos que continuar sin salirnos del camino que hemos emprendido. Y Dios nos ofrece los medios necesarios para no salirnos del camino, para vivir de una manera coherente a lo que hemos profesado con nuestros labios creer. Dios nos da su palabra. Deseemos como niños recién nacidos la leche de la palabra para que podamos crecer para salvación, para que podamos madurar, seguir hacia adelante. Primera de Pedro 2:2. Dios nos ha dado la oración. En 2 Corintios 13:9, Pablo ora por la perfección de los corintios. El Señor nos ha dado el ejemplo de otros hermanos y hermanas para seguir. Unos versículos más adelante, inmediatamente, va a decir el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, porque él imitaba a Cristo, no porque él fuese nadie excepcional por sí mismo. Y también el Señor usa las pruebas para transformar a los creyentes a su imagen, a la imagen de Jesucristo. Dice 1 Pedro 5:10, después de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccionará, os afirmará, fortalecerá y establecerá. 1 Pedro 5:10. Dios, por el poder de su Espíritu, nos da lo necesario para poder correr de manera correcta esta carrera. Repito, ni la perfección ni el premio serán alcanzados en esta vida. Pero tenemos que esforzarnos como si fuera posible alcanzarlo en esta vida. Tenemos que tener la gloria y la perfección que hallaremos en la presencia de nuestro Señor como meta de nuestra vida cristiana. Sabemos que allí ya será el final de las luchas contra el pecado, el final de todo mal, que no habrá más frialdad de corazón, no habrá más orgullo, no habrá más tentación. Será la perfección de todas aquellas virtudes del Espíritu que ahora las tenemos de forma imperfecta. Y esto nos tiene que animar a proseguir hacia esa meta y recibir el premio. No es una actitud egoísta eso de querer llegar el primero, sino que es lo que Dios nos ha dejado como incentivo para seguir nosotros hacia adelante todos los días. ¿Estás cansado en medio de la carrera? Volvemos al atleta. ¿Cuáles son las marcas del cansancio en un atleta profesional? Las más visibles son las manos caídas y las piernas que casi no le responden. Dice Hebreos 12:12. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Dice la Reina Valera, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y en Isaías 40, 28 al 31, nos dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, él no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Y él, el que no se cansa, da fuerza al fatigado. Al que no tiene fuerza, aumenta su vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, remontarán con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Estás cansado de la carrera? ¿No tienes fuerza? Fortalece las manos débiles, levanta las manos caídas, pídele fuerzas a Dios y Dios te dará fuerza. Él te va a suplir de todo lo que te haga falta. Uno de los distintivos del creyente verdadero es que va creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Su carácter se va modelando para ser cada vez más parecido al Señor Jesucristo. Ahora, hay que dejar una cosa clara. Si aún estás sin Cristo, que sepas que ningún esfuerzo personal es suficiente para alcanzar el premio, para llegar al cielo. No vas a tener la vida eterna confiando en tu justicia personal, sino únicamente amparándote en la justicia del único que fue perfectamente justo, de nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, se encarnó, cumplió a perfección la ley de Dios y luego fue a la cruz para dar su vida por hombres y mujeres que no habían cumplido esa ley. Así que no te apoyes en tu justicia personal, no te apoyes en tu religión, no te apoyes en tus buenas obras, porque nada de eso vale para entrar en el reino de los cielos. Lo único que se acepta, la única moneda que se acepta para entrar en el reino celestial, es la justicia perfecta del Hijo de Dios. Y la buena noticia es que esa justicia está a tu alcance. Se imputa de manera gratuita a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, se reconoce como pecador y acepta al Señor Jesucristo, no solo como Salvador, sino como Señor y Salvador de tu vida. Y quiera el Señor que hoy puedas ampararte en esa justicia que te es regalada por gracia, por medio de la fe. Y aquellos que sí hemos creído, aquellos que hemos sido salvados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nos dice: aquí me tenéis, os he dado ejemplo de cómo tenéis que ser, pero ahora eres tú el que tienes que correr hacia esa meta. Y no hay atajo para la meta, no hay doping para correrla menos cansado o para correrla con más fuerza y llegar antes. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Lucas 9:23. Y la cruz que ahora llevamos en colgantes, en pendientitos, en camiseta, en aquella época no era un símbolo de moda ni de belleza, sino que era un instrumento de muerte, y de la peor muerte que podía tener uno. No era un adorno. El Señor Jesucristo está diciendo: si tú quieres venir detrás mía, toma tu cruz cada día. Muere a ti mismo, muere a tus pasiones, muere a tus deseos de la carne y sígueme cada día. Crucifica tu orgullo, extiéndete hacia lo que está delante. Esfuérzate, comprométete. La carrera es dura. Si dijera lo contrario, estaría mintiendo. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Hay que tomar la cruz. La carrera tiene caídas, tiene obstáculos, tiene decepciones, tiene traiciones de otros. Pero nunca va a ser comparable al dolor, a la traición, al sufrimiento que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Y Cristo no nos salvó para que miremos atrás, sino para que tengamos la vista enfocada hacia adelante. Como hemos leído al principio, Hebreos 12:1, corramos con paciencia, sin prisa, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él nos ha puesto en la carrera y Él nos va a dar lo necesario para terminar la carrera. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude en este camino hacia la madurez cristiana, siendo humildes, muriendo a nuestro pasado, extendiéndonos hacia lo que está delante. Que su Espíritu Santo nos guíe en estudiar su palabra para poder aprender a ser como el Señor Jesucristo. Que busquemos la semejanza día a día en ser como Cristo Jesús, hasta ahora, o desde ahora mejor dicho, y hasta que seamos hechos como Él en gloria. Que el Señor bendiga su palabra.